Soledad Barruti es periodista y escritora, investigadora de temas relacionados a la alimentación. Vive en Argentina. Su último libro, Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, de la editorial Planeta, ha sido un impacto de ventas enorme.
Buenos días, Soledad, gracias por permitirnos esta entrevista. Estoy leyendo parte de tu libro, un libro que se llama Mal Comidos, un libro que nos hace reflexionar y pensar mucho sobre lo que estamos haciendo con la producción de los alimentos y qué estamos ingiriendo en el día a día. Creo que como bioquímicos tenemos un rol muy importante en poder asesorar a nuestras comunidades, llevar una opinión y poder inclusive hacer también distintos tipos de análisis y evaluaciones. Por eso me interesaba mucho esta entrevista con vos, Soledad, para que nos cuentes un poquito este trabajo de campo que has hecho con este excelente libro, que además es muy fácil de leer y que recomiendo. Que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia y que le cuentes a los oyentes un poco de qué se trata este libro.
Bueno, el libro es una recorrida crítica por la producción de alimentos en Argentina. Está centrado básicamente en nuestro país, que funciona un poco como emblema de lo más intensificado en producción de los últimos años. Argentina adoptó, casi como ningún otro en Latinoamérica, tal vez apenas comparable con Brasil, pero con otras particularidades, este sistema de producción que se basa en la aplicación de tecnología de empresas que plantean combos productivos a fin de generar muchos alimentos en el menor costo posible y pensando en un campo que produzca sobre todo biocombustibles, alimentos para animales en su gran extensión y después establecimientos donde se confinan esos animales que comen sin parar estos productos que produce el campo. La comida, el resto de la comida queda periférica a esas producciones. Lógicamente la tierra es una sola, solamente en Argentina está ocupada, en la tierra cultivable está ocupada en un 56% por soja transgénica. Esto es un montón de tierra, y es un montón de tierra ganada a la comida real. Un montón de tierra ganada a los tambos, a los frutales, a otros cultivos, a eso que hace una alimentación más diversa. Y es un montón de tierra trabajada según en distintos climas, en distintas regiones, en distintas geografías, trabajadas con una misma lógica, que es un combo planteado por estas multinacionales que dicen, bueno, hay que utilizar estas semillas con esta cantidad de agroquímicos para que den estos resultados de más productividad. Eso es lo que se plantea, lo que se sostiene y lo que al mismo tiempo no se sostiene, porque ¿qué es lo que vemos cuando avanzamos en las distintas provincias? Que cada campo tiene su lógica, que cada productor hace y deshace según sus necesidades y que cada uno va manipulando esta tecnología según su conveniencia, su creencia, su necesidad. Entonces hay quien arroja una determinada cantidad de agroquímicos, quien arroja el doble, quien lo combina con otros, quien no respeta ni las distancias para fumigar sobre las poblaciones, quien aplica esta tecnología en otros cultivos de repente, o sea, los agroquímicos que fueron creados para estos cultivos transgénicos los toma y los utiliza en otros cultivos, o la periferia de otros cultivos. En fin, es sobre todo, me parece, un modelo tóxico que fue avanzando, porque fue avanzando siempre pensando en esta idea productiva que se puede extender casi en cualquier lado.
Con respecto a lo que has ido viendo en la parte de uso de agroquímicos, en la parte de frutas y hortalizas también, tenés un capítulo dedicado a ello y, bueno, con bastantes comentarios. ¿Qué es lo que vos viste? ¿Qué es lo que encontraste?
Primero que nada, es en esto que hablábamos de cómo se redujo el espacio se redujo por dos lados. Por un lado, porque fue creciendo el campo monocultivado de estos cultivos transgénicos. Por el otro lado, ese campo monocultivado no permite el desarrollo de poblaciones. Entonces esas poblaciones se vuelven cada vez más urbanas. O sea, nosotros en nuestro país vemos un crecimiento exacerbado de las poblaciones urbanas, siempre en los polos más sojeros, más desarrollados. Entonces tenemos una ciudad que avanza, un campo que avanza, y como la periferia de cultivos, de hortalizas, de frutales, que se va achicando, se va jibarizando. Esa jibarización de los cultivos hace que se vuelvan más intensivos cada vez, ¿no? Vos tenés que producir más cantidad de comida en un menor espacio. Entonces, ¿a qué se echa mano como para lograr esta intensificación que responde a estas necesidades de la industria, bueno, a un montón de agroquímicos, a un montón de fertilizantes también sintéticos, porque la tierra no da más, porque es una tierra que a la que se le saca todo, en un contexto de mucha ignorancia, de mucha falta de capacitación entre los productores, sobre todo los que trabajan directamente sobre esas producciones, y que siempre están bastante precarizados en todos los niveles, y sin ningún control del Estado sobre tiempos de carencia, aplicaciones en uno u otro cultivo. Se supone que todo el equilibrio químico está regido en un frágil equilibrio que dice que vos podés arrojar algún químico a una fruta, otro a otra, ¿no? Y eso se va como, se va equilibrando para que no sobrepase determinados niveles y para que no genere una contaminación química crónica en nosotros, que es muy endeble, digamos. Bueno, en nuestro país no hay nadie que esté supervisando eso, y por lo que estuve viendo, en el resto de Latinoamérica tampoco. La producción de frutas y verduras es un poco tierra de nadie y un poco peligroso para todos.
El concepto sería que el avance rápido de la industria de los agroquímicos ha ido ganando el espacio a las legislaciones y a los controles del Estado, e incluso a las mismas profesiones como las nuestras, que como los bioquímicos, que teníamos que estar aportando información y datos, y a los controles médicos, que todavía nos falta mucha formación para entender esta problemática, ¿no?
Sí, es como tener un poder total de la industria. La industria sabe, la industria controla, la industria puede decir a través de su publicidad, como con un prospecto, cómo se usan las cosas, y todos tenemos que confiar en que no solamente que las cosas son hechas así, sino que, como dice la industria, que tienen que hacer las cosas, es la mejor manera de que sean, ¿no? Hay como un poder total muy omnipotente de estas grandes corporaciones que no encuentra casi crítica en la sociedad. Justamente porque es muy omnipotente y porque todo el tiempo vivimos en una sociedad que confunde publicidad con información, y eso se extendió también a muchos ámbitos científicos, ¿no? Hay muchos científicos trabajando indecorosamente en esa creación de publicidad, lo que se llama el establishment científico, un grupo como cada vez más encumbrado que trabaja directamente para la industria y que trabaja para la industria haciendo de cuenta que trabaja de una manera independiente, que eso me parece que es grave, y creo que es algo ante lo que todas las poblaciones de todos los países debiéramos estar más alerta y sin temor a intervenir, ¿no? Porque está esa idea de, bueno, porque el científico siempre está como más allá, entonces uno no lo puede interpelar de ninguna manera. Y mientras esta pseudociencia industrial avanza, nuestros derechos se ven cada vez más avasallados, porque no tenemos derecho a las cosas básicas, a alimentos sanos, a un espacio sano, a garantizar la sanidad del suelo para un futuro, la permanencia de las personas en los espacios. Digo, hay un montón de cosas que van avanzando a medida que esta cultura industrial avanza.
Nosotros acá en Mar del Plata hemos comenzado a hacer algunos estudios en frutas y verduras y hemos encontrado, contrariamente a lo que uno piensa, mucho apoyo e interés de los productores en que esta campaña se lleve adelante y ayudar a proteger también sus producciones. Yo también lo leí en tu libro en alguna parte donde vos mencionás que los mismos productores a veces están hasta en contra de lo que están haciendo, pero no les queda otra alternativa por la competencia a la cual se ven sometidos. ¿Esto es así? También vos lo notaste.
Esto es así en todos los niveles. Cuando nosotros vemos una góndola, parece que estuviéramos como invitados a una libertad absoluta de elección de distintos productos y un montón de cosas. Cuando vos vas más allá de la góndola, ves que alguien hizo esa decisión, o sea, tomó la decisión de qué productos nos iban a ofrecer antes que nosotros. Y cuando vas antes de eso, a decir, bueno, antes de que esos productos se existieran en los métodos de producción, en lo que se llama la matriz productiva, ¿quién operó? Esta matriz productiva está decidida por los intereses de estas corporaciones, que por lo general no son los intereses de los pequeños productores, de los medianos productores, ni siquiera muchas veces de los grandes. O sea, son intereses que avasallan a las personas hasta que no les queda otra. Eso va desde, no sé, las variedades que se pueden cultivar. Muchas veces los productores de frutas y verduras incluso cultivan variedades que son más endebles para sus territorios, que requieren más cantidad de agroquímicos, que requieren insumos que las variedades más autóctonas, más sabrosas al mismo tiempo, más convenientes también para los consumidores, no requerirían. Y sin embargo, en este avasallamiento que hay, en donde lo que termina comandando todo es qué es lo que nos van a dar a los consumidores a comer, intercedido por campañas publicitarias, por mensajes diversos y por un montón de cosas, se pierde esa posibilidad de elección. Ayer hablaba con un ingeniero agrónomo que me daba un ejemplo muy concreto sobre un tomate. Nosotros en Argentina y en el resto del mundo, en todos lados, estamos produciendo cada vez más tomates larga vida, que son esos tomates que pueden durar casi atemporalmente, que pueden viajar largas distancias sin tener modificaciones, sin sufrir golpes, sin sufrir determinados daños. Parecen como tomates perfectos. Ahora, cuando uno los come no tiene sabor, y es la queja, ¿no?, de todas las personas, como la industria logró tomates perfectos que no se parecen a tomates. Está, por otro lado, bueno, las distintas variedades de tomates, que acá se descubrió uno que se llama el tomate platense. El tomate platense es una variedad autóctona, mucho más resistente, sabrosa, pero ¿qué pasa? No tiene una forma acorde a lo que la industria busca. Es una forma como mucho más deformada. Esa forma de tomate hace que los verduleros a priori la rechacen, que primero las grandes cadenas la rechacen, después los verduleros dicen, nosotros queremos vender lo que venden los supermercados, también lo rechazan. Entonces, un producto que sería mucho más conveniente para esos productores no llega nunca a pasar la barrera del ensayo porque no conviene al mercado. Y eso se traduce en un montón de otras cosas, ¿no?
Seguimos escuchando a Soledad Barruti, periodista y escritora argentina, investigadora de temas relacionados a la alimentación, autora del libro Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, de la editorial Planeta.
Estoy pensando en cómo aportar soluciones y cómo aportar ideas, y lo que veo es que la toma de conciencia de la población y nosotros los profesionales, como te comentaba, este programa va dirigido fundamentalmente a laboratoristas de todo Iberoamérica, a que tomemos conciencia en estas problemáticas y aportemos a nivel de nuestras comunidades la información técnica, por lo menos desde el punto de vista de del uso de agroquímicos y su acumulación en sangre, como hemos estado haciendo también con ustedes la campaña Mala Sangre, que se originó acá en Mar del Plata, la campaña de BIOS de la ONG. Esta toma de conciencia, que creo que es tan importante para los colegas, creo que es un poco aportar desde la bioquímica o desde los laboratorios información a nuestras comunidades. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinión tenés?
Me parece que hay un núcleo fundamental que divide las aguas en todos los terrenos científicos, ¿no? ¿Cuál sería el ideal dentro de la química al momento de pensar este tipo de químicos, estos agroquímicos? Que se use la menor cantidad posible. La industria, ¿qué es lo que termina? Que se use la mayor cantidad posible. Me parece que ahí se dividen las aguas entre los científicos que pueden aportar justamente soluciones para pensar en disminuir la cantidad, y la otra tendencia, que es la de esperar que cada vez se utilicen más, y celebra cuando se utilizan más agroquímicos. Cuando hablamos de agroquímicos también hablamos de fertilizantes sintéticos. Los fertilizantes sintéticos dañan los suelos, dañan las aguas, terminan yendo en contra de justamente lo que se supone que incentivan, que es de la fertilidad en el futuro, ¿no? Cada vez está más comprobado, el nitrógeno sintético no tiene nada que ver con el nitrógeno que se fija naturalmente. Bueno, una buena química sería una química que entienda la propia química de la naturaleza en primer término, ¿no? Para pensar en no tener que agregar productos externos que terminan siendo tóxicos de un modo u otro en su acumulación o en su uso. Entonces, me parece que es otra manera hasta de pensarse en lo que termina siendo la exigencia del sistema. La exigencia del sistema todo el tiempo nos pide que nuestras soluciones sean en más productos, en más soluciones como concretas, de fórmulas, de esas cosas. Bueno, me parece que es un momento en que toda la ciencia debiera trabajar junta para pensar en como una química más biológica sería, ¿no? No en una química tan sintética.
Sí, obviamente para poder aportar uno lo primero que tiene que hacer es estudiar el tema, especializarse. A veces los que hacemos laboratorio clínico no estamos tan preparados en estos temas, pero el aporte nuestro de nuestro laboratorio aquí en la ciudad de Mar del Plata ha sido, creo, importante en el sentido que cuando hicimos las primeras mediciones, primero con BIOS y después con la gente de la municipalidad, encontramos niveles de contaminación en las frutas y verduras elevados. En el medio se hizo durante un tiempo una campaña de concientización, se habló con los productores, se habló con distintas instituciones y se planteó que se iban a hacer los controles rutinarios de todos estos agroquímicos, organoclorados, organofosforados y piretroides. Y cuando se empezó la campaña y se empezaron las mediciones, nos encontramos sorprendentemente con niveles muchísimo más bajos. O sea, lo que estamos pensando, y digo que estamos pensando porque todavía no lo podemos corroborar hasta que no tengamos más experiencia, es que el solo hecho que la gente se sepa controlada, que se sepa que haya una capacitación previa de una información, hizo que eso automáticamente bajara los niveles agroquímicos. O sea, que mucha gente lo estaba echando de por demás, de por las dudas, de por si las dudas, y como nadie lo controlaba, cada uno quiere que sus frutos y sus verduras lleguen en las mejores condiciones a las góndolas, y eso hace que le echen activamente los agroquímicos, en algunos casos a los productores. O sea, que ellos hasta se sentían contentos por los controles, que decían que bueno, ahora iban a usar menos agroquímicos porque iban a competir en condiciones más, más homogéneas, ¿no? Entonces, por eso este mensaje para todos los colegas de Iberoamérica, de que nos involucremos en estas temáticas, que el solo hecho de involucrarnos puede hacer un aporte mucho más importante del que ahora nos imaginamos.
Es muy interesante lo que decís, porque en cómo se comunica también el químico, ahí está, está la clave con respecto a cómo puede ser, terminar siendo utilizado por las personas, y estas personas son productores, directamente sobre nuestra comida. Si vos a una persona le decís que el agroquímico que le está tirando no es un veneno, sino es un remedio, como terminan pensando muchas veces los productores, que están curando una planta tirándole remedio, bueno, ¿qué están pensando? Que se están haciendo un bien, ya directamente ahí no hay ninguna mediación de peligro, digo, no hay ningún mensaje de peligro. Entonces, me parece que hay un uso del lenguaje y hay un uso de la comunicación alrededor de la química que muchas veces termina produciendo estragos sin quererlo. Cuando acá llegó el glifosato en nuestro país, yo hablaba con muchos productores que me contaban estas reuniones que tenían en donde los ingenieros agrónomos mostraban los bidones de glifosato con etiquetas que decían sobreimpresas sobre la etiqueta del Roundup, decían levemente tóxico. Esto fue hace 15 años. Los productores presenciaban esas charlas donde decían, esto prácticamente es como tirarle agua a las cosas. Hoy, 15 años después, esos mismos productores están tirando glifosato directamente sobre los alimentos. O sea, encontré en Misiones el caso de un productor que para que las papas no se broten, las riega con glifosato antes de venderlas. Ese productor no está queriendo matar a nadie, no está queriendo matarse él, está simplemente repitiendo el mensaje que la industria sin intermediarios le fue diciendo a él, ¿no? El químico no es peligroso, este agroquímico simplemente se puede tirar como algo que puede ayudar mucho a la producción, no generar ningún problema al medio ambiente y muchísimo menos a los consumidores.
Bueno, el glifosato es todo otro tema que seguramente lo trataremos en otra charla, como también los problemas a la salud que se están proponiendo. Son varios, aún los trabajos son un poco escasos en volumen, como para tener las evidencias concretas, pero seguramente lo trataremos y mostraremos en un próximo programa cuáles son nuestras evidencias de riesgo a la salud. Pero una anécdota para comentarla, para cerrar un poco el programa. Hace unos días una colega mía fue a la verdulería y el verdulero le dijo, lavá bien ahora la lechuga porque ahora viene con bichitos. Dijo, volvieron los bichitos. Y bueno, es bueno, ¿no? Porque volvieron los bichitos, entendemos que volvieron porque no hay tanto agroquímico, no hay tanto veneno sobre las plantas. Y a veces es mejor encontrar las frutas y las verduras con los bichitos o con algunas manchitas que encontrarlas en perfectas condiciones, que quizás son muy lindas para verlas, pero no es lo mejor para comer.
Totalmente. Bienvenidos los bichitos.
Bueno, Soledad, te agradezco muchísimo tu participación y en otro momento seguramente volveremos a hablar por ahí específicamente este tema de glifosato, que si empezamos a hablar ahora seguramente tenemos para un rato más. Te agradezco mucho tu participación y bueno, ¿algún mensaje de despedida?
No, muchísimas gracias, me parece sumamente interesante y me da un entusiasmo muy grande pensar que profesionales de la química se aboquen a estos temas, que son temas de ustedes básicamente, ¿no? Y que pueden generar un cambio enorme en la población, porque la química es algo maravilloso siempre y cuando esté bien aplicado y siempre y cuando no se piense solo como productos, ¿no? La química no son solo productos, ¿no? La química puede devenir en productos, pero es todo un universo de entender al mundo, de poder decodificarlo, de lograr que la naturaleza también trabaje en cooperación con nosotros. Cuanto más entendemos químicamente el mundo, mejor resulta.
Bueno, te agradezco mucho, Soledad, y será hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias.